Sí, Cristo, sé el centro de nuestras vidas, sé el centro de nuestro universo, el centro de nuestro pensamiento, el centro de nuestro corazón. Padre, en esta mañana cedemos el yo, el orgullo, la soberbia, quizás la superioridad que está dentro, bien profundamente dentro de nosotros. Y Señor, cedemos a la autoridad de tu palabra, cedemos a la autoridad y la presencia de tu Espíritu Santo. Señor, habla a nuestras vidas hoy. Habla, nuestras mentes están receptivas, Padre, y nuestros corazones anhelan más de ti. Oh Señor, habla por favor, que necesitamos una palabra de vida para nuestras situaciones que enfrentamos hoy. En el dulce y bendito y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Puede tomar su asiento. Bienvenido a la iglesia New Hope en español, donde nosotros creemos firmemente en caminar hacia Jesús. Y agréguese usted a este lenguaje: caminemos hacia Jesús juntos. De eso se trata. De eso se trata la vida, de eso se trata la cristiandad, de movernos hacia Jesús, de estar activamente, siempre constantes, moviéndonos hacia Cristo Jesús y invitando a otros a que vengan en pos de Jesús con nosotros. Esta mañana debo decirles que el texto de hoy, según muchos eruditos, es el texto o el libro de la Biblia que ningún predicador desea predicar. ¿Por qué? Porque, bueno, es Santiago, cuando escribió esta, lo que muchos llaman una epístola, lo que muchos llaman una carta, otros los llaman algo satírico, que quiere decir que es algo mezclado, una literatura mezclada, a veces regaña, a veces indirectamente dice las cosas, sarcásticamente, como que está hablando acerca de temas específicos a su audiencia. Y ahora pues nosotros vamos a ser la audiencia de Santiago y permitir que la palabra de Dios nos hable a nuestras vidas. Y considerando el tema de fortalezas, debo de reenfatizar lo que quiero decir cuando estamos hablando de una fortaleza. Literalmente, una fortaleza, si usted va a un diccionario y va a estudiar lo que la palabra significa, básicamente, literalmente, significa un edificio fuerte, un castillo. Algunos lo conocen como un castillo, una torre fuerte, algo sólido que resiste y aguanta el tiempo y los elementos del ambiente. Pero también sabemos que sinónimo con esa palabra fortaleza, encontramos que fortaleza también tiene que ver con fuerza o vigor, la fortaleza que uno experimenta personalmente. En este contexto, en esta serie de enseñanzas, cuando nosotros estamos considerando la palabra fortalezas, debo de llevarnos a la atención a la dimensión espiritual, ¿sí? Entonces pudiéramos decir que una fortaleza es una fortaleza destructiva o destructivo, algo insaludable espiritualmente que solamente Jesucristo y el poder de Cristo Jesús y el mensaje del Evangelio y la sangre de Cristo pueden destruir. Amén. Solamente Cristo, Jesucristo, tiene el poder para derrumbar estas fortalezas que aún, y debo enfatizar aún, buenos creyentes en Cristo también luchan con este tipo de fortalezas. ¿Qué es esas fortalezas en una manera más sencilla? A veces surgen en formas de mentiras, engaños, malas interpretaciones de la sana doctrina y caemos en un engaño. Por ejemplo, a través de la literatura del Antiguo Testamento, desde el libro de Génesis. Podemos navegar hacia Génesis capítulo 3 y encontrarnos de nuevo con Adán y Eva en el jardín del Edén. Ya sabemos a través del capítulo 2 que ellos estaban desnudos. Vivían en la creación, en el jardín, gozando de toda la plenitud que Dios les había dado y no tenían vergüenza. Lo estudiamos la semana pasada. Hasta el capítulo 3 encontramos que, como dicen algunos ahí en mi rancho o en mi barrio, dicen que el diablo metió las patas. Llegó y engañó y distorsionó el plan de Dios y su mandato a Adán y Eva, que ellos lo creyeron. Creyeron una mentira. Come de ese árbol prohibido y Dios sabe que tú serás como Él. Eso es el engaño más grande. Creer que nuestro pecado, nuestra rebeldía, nuestro estilo de vivir que no agrada de Dios, que no agrada a Dios, es la mejor manera de vivir. Y muchas personas, tristemente, aún dentro de la iglesia, viven en una mentira. Esto es la actitud de Santiago. Por eso muchos pastores y predicadores no quieren ir al libro de Santiago, porque como que incomoda y que está fuerte la palabra. Pero eso es la palabra. El texto nos dice así en Santiago capítulo 4, versículos 6 y 8. Usted que nos visita por el internet, yo le animo, no apague la computadora, no apague la televisión, sino aguante y escuche muy bien lo que la palabra de Dios nos dice y nos instruye esta mañana. Y dice así Santiago, escribiendo a los hermanos, y es una audiencia general, y por eso mucha gente ha identificado el libro de Santiago como una de las epístolas generales en el Nuevo Testamento, porque no se dirige a una iglesia en particular o una iglesia geográficamente, se dirige a los creyentes disparcidos. En efecto, el capítulo 1, versículo 1, después que se identifica Santiago, decir Santiago, siervo de Cristo, dice a las 12 tribus. O sea, es un mensaje general. Y mire lo que dice el capítulo 4, versículos 6 al 8. Dice, pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. ¡Wow! ¡Qué bueno! Asienta algo positivo y algo alentador. Pero deténgase, aquí viene lo fuerte. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. ¿Okay? Solamente allí podemos procesar mucha verdad y desglosarlo. Versículo 7. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Versículo 8. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Pecadores, esto lo dice la Biblia, no voy a decir que el pastor Pablo le está hablando soberbiamente diciéndole a todos pecadores, no, pecadores, límpiense las manos, ustedes, los inconstantes, purifiquen su corazón. Wow, ¿dónde empezar un texto como este? Bueno, debo empezar quizás con mi propia vida, hablar un poco de mi testimonio. A veces es bueno que usted entienda un poco más de dónde viene el pastor Pablo. Viene de Los Ángeles, California. Nací en Los Ángeles, California. Una ciudad inmensamente grande, con una población muy diversa. Pero aún en un lugar muy diverso, se desarrollan cosas en la vida, actitudes, mentalidades y aún mentiras que causan y producen en nosotros soberbia, orgullo y una postura de superioridad. Usted diría, bueno, ¿por qué? ¿Cómo? Bueno, en mi propia vida, quizás el hecho de que no soy nacido en México o en alguna parte en Latinoamérica, bueno, técnicamente no. Si llamamos California parte de México originalmente, entonces pudiera argumentar que sí. Pero, sin embargo, nací en Los Ángeles, California. Soy ciudadano norteamericano, ve mi pelo rubio, mis ojos azules. Y para mí el español siempre ha sido mi segundo lenguaje. Mi papá intentó vez tras vez en la vida de que yo aprendiera y obtuviera el español como mi primer lenguaje. Pero fue imposible, estando en la escuela, teniendo que la disciplina y la gramática de inglés. Fue desarrollando en mí quizás mucha soberbia y mucho orgullo y un sentir de superioridad con mis amigos o mis amistades que me rodeaban, que quizás eran más inmigrantes. Y empecé a verlos inferiormente. Empecé a jactarme porque ellos no sabían y podían manejar el inglés como yo. Tenían que aprender lo que era el sistema norteamericano. Y Dios tuvo que tratar conmigo. En efecto, Dios puso una maestra de la escuela dominical en mi vida, que ella siempre, ella me, es la culpable de haber identificado una sola palabra como mi segundo nombre. Ella me dijo: Pablo, siempre acuérdate de este sobrenombre que te voy a dar. Y dije: ok. Humildad. 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 Y creo que eso encaja al corazón de lo que vamos a desglosar esta mañana. Creo que aquí hay unas verdades, como dijo el poeta, reportero, educador que se llamaba Amado Nervo, un escritor, poeta mexicano, que escribió estas palabras famosas que dice: Señor, Señor, tú antes, tú después, tú en la inmensa hondura del vacío y en la hondura interior. Tú en la aurora que canta y en la noche que piensa. Tú en la flor de los cardos y en los cardos sin flor. Tú en el cenit a un tiempo y en el nadir. Tú en todas las transfiguraciones y en todo padecer. Tú en la capilla fúnebre. Tú en la noche de bodas. Tú en el beso primero, tú en el beso posterior. Qué bellas palabras que uno puede pensar y meditar. Que Dios a cada momento, a cada suspirar, a cada paso, holísticamente, mientras que yo lo conscientemente reconozca que Él está allá, o inconsciente, tú en todo y a cada momento y a cada aliento de mi vida, Dios está ahí. Vemos que su superioridad no solamente aconteció en Génesis capítulo 3, después que Adán y Eva habían comido del fruto. Sabemos que Dios regresó al jardín buscándolos, llamando su nombre. ¿Y qué hicieron? Se escondieron y tuvieron temor. Y supimos que cuando interactuaron con Dios, Dios le dijo: hombre, ¿a dónde has estado? Y dijo: es que me escondí, que estaba desnudo y tuve miedo y vergüenza. Y Dios se dirigió allí en el capítulo 3, versículo 11 de Génesis. Dios se dirigió al hombre y le dijo: ¿qué has hecho? Y vemos cómo la cadenita de superioridad empieza a descender de un género a otro. Y vemos cómo el hombre respondió y dijo, como todo típico hombre: es la mujer que me diste. ¡Qué bárbaro! ¡Qué barbaridad! ¡Qué calamidad es eso! Que el hombre automáticamente, cuando Dios lo llama a que sea responsable por sus acciones, dice: pues es la mujer que me diste. Y luego el Creador se dirige a la mujer: mujer, ¿qué has hecho? ¿Y qué hizo la mujer? Ella le echó la culpa al perrito, al mascota. Dijo, esa es la serpiente me engañó. Y vemos cómo la cadenita de superioridad fue del hombre a la mujer al reino de los animales. Eso también lo vimos en el Antiguo Testamento, como los hijos de Jacob trataron inferiormente a José, a su propio carne y sangre, y lo vendieron como esclavo. Vemos esa actitud, esa postura de superior. Yo creo que muchas personas que están viendo ahorita, o están sintonando, o están escuchando este mensaje, han batallado con un sentimiento de superioridad. ¿Cuánta gente no hemos menospreciado o creído que nosotros somos mejor que ellos? Sin embargo, lo vemos en el famoso profeta Jonás. Si quiere leer una literatura satírico o satírica, lea el libro de Jonás. Es como una novela. Tiene mucho sarcasmo, es muy sarcástico Jonás. Cuando Dios lo manda a Asiria para enviar el mensaje de salvación y de las nuevas buenas y el mensaje de que Dios podría perdonar la conducta de una nación tan pagana. Jonás dice, no, yo mejor me voy para Cancún. No quiero ir a Asiria, es mucho desierto. Quiero ir a las playas cristalinas de Cancún. Y fue por otro rumbo. También lo vimos en la actitud que Marta tuvo sobre María cuando el Señor estaba exponiendo en su casa. ¿Y qué hizo una? María fue a sentarse a los pies de Jesús y Marta se puso a hacer las diligencias y luego se quejó con el Señor. Mira, Señor, dile algo a mi hermana que ella está de floja, no quiere hacer nada. Y el Señor dijo, ella ha seleccionado lo mejor. Entonces hay muchas cosas que la palabra de Dios habla con cuestiones de nuestra actitud o postura. Esta mañana quisiera cubrir cuatro cosas que creo que este texto nos ofrece. Y yo voy a ampliarlo más allá del versículo 6 al 8. Creo que cuando usted tenga tiempo, me gustaría que usted lea esto en su casa y escudriñe y desglose estos 12 versículos del capítulo 4 de Santiago. Porque ofrecen una enseñanza muy profunda, muy rica, que nos edifica a entender varios aspectos de dónde proviene y de dónde deriva esta actitud de superioridad. Y créame, hermanos, créame, amigo, usted que nos sintoniza, que la superioridad es algo, es una fortaleza muy, muy compleja y tan real aún en la vida de creyentes. Y que Cristo nos libere de caer a las garras de la mentira de la superioridad. Entonces, la primera cosa que quiero que observemos esta mañana se encuentra en los versículos 1 al 4 aquí de Santiago. Santiago asienta una pregunta y lo hace de esta manera en el versículo 1. Dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Aquí está hablando de algo de problemas interpersonales. Interpersonales. Algo interesante que cuando usted hace un análisis de la historia de la iglesia, no solamente usted va a ver antes de la iglesia, puede ver, por ejemplo, el libro de Salmos y Proverbios, que habla mucho de relaciones interpersonales, pero usted va a ver que los padres de la iglesia post Jesucristo, a través de los años, escribieron mucho, mucho escrito que han dejado a la iglesia en cuestiones de las dimensiones y los aspectos interpersonales. Te leí las cartas a los Corintios y usted va a ver que el padre Clementino escribió mucho más después del apóstol Pablo y parecer que él copió las cartas de Corintios, pero no, los problemas no habían sido superados. Entonces, es interesante ver estos aspectos de la historia de la Biblia. Pero Santiago regresa y dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? No es precisamente de las pasiones. Que esto tiene que ver con el génesis de nuestras pasiones o el hedonismo. ¿Okay? Que es la misma palabra, pasiones es hedonismo. Es lo que significa pasiones. Muchas veces la connotación de hedonismo lo pensamos y pensamos que tiene que ver con el paganismo, pero esto tiene que ver con pasiones mundanas. Pasiones que surgen dentro de nosotros. Aquella soberbia, aquel pensamiento de que yo soy mejor que usted, aquellas cosas que son más centrados en el yo. Y luchan, dice Santiago, retóricamente en esta pregunta. ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Derivan de nuestro interior, es lo que dice el versículo 1. Siempre viven, y si usted lee el versículo 3, estos deseos siempre viven sin satisfacción. Diría un amigo mío, es un barril sin fondo. Dígale eso a la persona ávara. Dígale eso a la persona que está en una relación fuera del matrimonio o en fornicación. O la persona que toma un traguito aquí y luego toma otro traguito allí y un traguito nunca es suficiente. Dígaselo al drogadito. El drogadito nunca está contento con lo que hace, quiere más. Dígaselo al niño que quiere el dulce a medianoche y usted no se lo da. Y con mucho más feroz quiere ese dulce. Todas esas cosas derivan del interior y esas emociones nunca encuentran la satisfacción. Por eso decimos absténgase sexualmente hasta el matrimonio. Y la sociedad no cree eso. La sociedad tiene otra prédica. Sabemos que las pasiones, estas pasiones que Santiago está identificando en estos primeros cuatro versículos, sus intenciones están distorsionadas, nos dice el versículo 2. Desean algo y no lo consiguen. Y mire hasta qué puntos va la gente. Matan y se sienten envidia, se llegan a ser envidiosos, ¿sí? Y no pueden obtener lo que quieren. Viven en el siempre querer. Bueno, vemos que la frase bien dura, ¿no? Que usa Santiago en el versículo 4. Note bien, eso es como una piedra. Por eso mucha gente no le gusta predicar estos sermones. Pero mire lo que dice: oh, gente adúltera. Yo vi eso y dije: wow, ya estuvo, ya no puedo hablar de esto. Pero sin embargo, quise entender qué es lo que quiso decir Santiago cuando dice, oh, gente adúltera. Lo que yo pude entender es esto: llegar al punto de hacer una conexión con el adulterio que es físico, lo más probable es que Santiago quiso dar la misma connotación que la palabra fue usada en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Isaías. Cuando Isaías dice, ustedes son un pueblo adúltera. ¿A qué se estaba refiriendo cuando le hablaba a los israelitas de esta manera? Bueno, decía esto, que no solamente uno se adultera físicamente, pero espiritualmente, quitando a Dios del trono o el centro, como hemos cantado esta mañana, es adulterarse espiritualmente. Y a esa connotación y a esa dimensión estaba llegando Santiago. Segundo, observamos en los versículos 5 al 6 que Dios primeramente tiene el derecho de amarnos. Porque es muy difícil entender estos dos versículos y muchos eruditos entran en conflicto de tratar de explicar estos versículos. Por cierto, hay tres diferentes maneras de interpretarlos. Pero mire lo que dice las Escrituras, el versículo 5 al 6. Dice, ¿o creen que las Escrituras dicen en vano que Dios ama celosamente? Cuando nosotros hablamos de celosamente o celos, usted y yo pensamos en una manera muy distorsionada y humanamente. Si Dios es santo, si Dios es perfecto y Dios dice yo odio, no entendemos la palabra exactamente como lo sabemos humanamente. Para nosotros es, ay, Dios odia, o Dios tiene celos, o Dios. No, no se piensa así sentimentalmente. Si Dios odia, Él odia en perfección. Si Él tiene celos, Él tiene celo en perfección, porque Él es un Dios santo y no puede ver engaño en Dios. Entonces, de manera que podemos entender este texto que dice que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros, pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Uno no puede despegar un versículo del otro. Se tiene que entender a la luz de la gracia de Dios en nuestras vidas. En otras palabras, Dios ama al pecador, dice Juan 3:16. Dios ama al pecador de tal manera que Él nos dio su Hijo unigénito. Mientras que usted y yo, diría Pablo en Romanos capítulo 5, mientras que usted y yo estábamos muertos en nuestros pecados, viviendo en las tinieblas, viviendo, como dice el apóstol Juan, como hijos de desobediencia, hijos de diablo. Si no me cree, lea la epístola de Juan, es lo que él dice, no yo. Yo solamente estoy repitiendo lo que dice la Biblia. Pero Juan fue tan directo, tan duro. Y luego Santiago agrega eso y dice, oh, gente adúltera. Pero para ayudarnos a entender esto, ¿cuánto nos ama Dios? Que Dios nos ama aún cuando éramos muertos y esclavos al pecado. Cristo murió por nosotros. Usted que escucha este sermón y usted está batallando en adulterio, en fornicación, en adicciones, en la mentira, en el engaño, Cristo te ama tanto que Él envió a su Hijo más de 2,000 años atrás para morir en la cruz del Calvario por ti. Y eso es la verdad del Evangelio. Y eso es que el Señor nos ama. Por eso amado Nervo escribió: Señor, Señor, tú antes y tú después, tú en la inmensa hondura del vacío y en la hondura interior. ¿Por qué? Porque muchas personas sonríen por fuera, pero por dentro están profundamente vacíos. Viven en relaciones donde no hay nada. Y aún en ese contexto de dificultad de la vida que experimentamos, dice Santiago en el versículo 6, pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Quizás tú sientes que estás al final de tu vida. Estás viviendo en depresión, en la nube de las tinieblas de ansiedad y angustia. Y allí tan solo el Señor puede dar mayor ayuda con su gracia. Por eso dice las Escrituras: Dios se opone al orgulloso. Él lo hace bien, porque mucha gente son tan soberbios que no quieren la ayuda de Dios. Pisotean el nombre de Dios, juegan con Dios. Y Santiago dice: Dios se opone al orgullo. ¿O quieres vivir en tu suciedad? Ahí te va a dejar Dios. ¿Quieres vivir revolcándote en la perdición? Ahí te va a dejar. Y Él te ama tanto. Él te ama tanto que ha proveído su mayor gracia en la persona de Cristo Jesús. Sin embargo, nuestro orgullo nos detiene. Y mire lo que dice el texto ahí al final del versículo 6. Pero da gracia a los humildes. ¿Qué es la diferencia entre David, que cometió tantos delitos, y sin embargo la Biblia dice que fue un hombre tras el corazón de Dios? La humildad. Número 3. Santiago aquí en los versículos 7 al 10 nos asienta lo que se llama el antídoto contra la mundanalidad. Quiere entender cómo, qué es la receta, la medicina que las Sagradas Escrituras nos dan para luchar contra la carnalidad, las pasiones, aquellas cosas que luchan muy profunda dentro de nosotros. Y mire, ofrece varias cosas. Por ejemplo, mire, versículo 7, él dice, sométanse a Dios. Mucha gente no sabe sujetarse, no saben someterse, no pueden luchar, luchan contra los padres, luchan contra la autoridad, lucha contra todo orden de claridad en la vida. No saben someterse. Usted no me puede decir qué hacer. Ok. Mire, la segunda cosa lo dice en la segunda parte del versículo 7, resistir al diablo. So, no solamente uno debe sujetarse a Dios, pero resistir al diablo. Mucha gente no entiende el poder y la claridad de resistir al enemigo, resistir la tentación. Mira, si estás batallando con pornografía, ya deja de ver la pornografía a esas horas de la noche. Si estás batallando con pensamientos de infidelidad, ¿sabes qué? Ya ni te arrimes a esa persona. De esas cosas estamos hablando. Eso es resistir. Buscar la manera de rechazar, darle la vuelta. Si ves al enemigo por aquí, vete por allá. De eso está hablando, de resistir. Número 3 allí que está hablando se encuentra en el versículo 8, la primera parte, acércate a Dios. So, no solamente está diciendo sométate a Dios, resista al diablo, pero dice acérquese a Dios. No se acerque con la comadre, no se acerque con el copadre que no le va a dar nada de enseñanza bíblica, sabiduría de Dios. Acérquese a Dios, acérquese a Dios. Y luego mire lo que dice la segunda parte del versículo 8. Dice límpiese las manos. Figurativamente, ¿no? Está usando una metáfora aquí. De veras, ¿me voy a lavar las manos para que Dios me acepte? No literalmente. Lavar las manos es la pureza de la vida, de no hacer las cosas que no agradan a Dios. De esa manera nos limpiamos las manos. Si sé lo que yo estoy haciendo está desagrando a Dios, deje de hacerlo, límpiese. Y luego nos llega a la segunda parte, a la tercera parte del versículo 8, que nos dice purifique el corazón. Ahí está escrito en negro y blanco en su Biblia. Versículo 9 nos dice reconocer la miseria del pecado. Mucha gente no quiere reconocer la miseria de su pecado. Ese orgullo los tiene ciego. Y luego la última cosa, el antídoto que dio a Santiago nos asienta para cultivar esa antídoto contra la mundanidad de la vida, ¿no? Se encuentra en el versículo 6 y en el versículo 10. Dos veces Santiago lo asienta y básicamente es humillación. Humillarse. Entender que yo no tengo el poder para sobrevenir esto, que solamente Dios y su verdad tiene el poder. Por eso mucha gente vive celosa. No sabe tratar los celos. ¿Por qué? Porque no ha entendido, ¿sí? No ha entendido la palabra de Dios, que cultiva la confianza que viene de lo alto. Y esto, mire, no me cree, mire lo que Santiago dice aquí en el capítulo 3, versículo 14. Y mire lo que dice. Santiago 3, 14 dice, pero si tienes celos amargos, mire, si usted batalla con celos amargos, mire, este texto es para usted. Entienda bien, mire, dice, pero si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Wow. O sea, vives en un engaño, manito. Estás viviendo una mentira. Tus celos están consumiéndote con imaginaciones y cosas que no son realidad. Y luego versículo 15, porque esta sabiduría no es de lo que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, y note lo que Santiago le habla, diabólica. Entonces, eso es lo severo. Y bienvenidos a este mensaje de Santiago, porque eso es duro, es bien duro. Sin embargo, esto nos lleva a considerar la última cosa que Santiago nos habla, y eso se encuentra en los versículos 11 y 12 de este texto. Y note bien, la superioridad en relaciones interpersonales. Vuelvo a repetir, esto no es cosa que surgió de ese tiempo solamente. Esto ha existido en toda la historia del pueblo de Israel. Y mire lo que dice el versículo 11, no tengo tiempo de leer todo, pero el versículo 11 dice: hermanos, no hablen mal unos de otros. La palabra original en el griego es la misma que surge del hebreo para la palabra murmuración. ¿Okay? Murmuración. En otras palabras, usted puede leer este texto y Santiago está diciendo: hermano, no murmure contra otros. Creo que Salmos y Proverbios dicen que murmuración es chisme con malicia. Chisme con malicia es la salsa que uno le pone a los tacos, el chisme. Dicen, con el chisme sale mejor, ¿no? Con la salsita sale mejor. El chisme que pasa y ocurre dentro de las paredes a donde no está el individuo que se está haciendo tacos al pastor. Se está macheteando. Y eso que él dice. Vuelvo a repetir, los padres de la iglesia hablaron contra esto. En efecto, Pablo en Filipenses 2, versículos 3 al 11, él dice: miren, hermanos, considérense mejor más mejor a otros que a ustedes mismos. Continúa hablando en el versículo 5 y él llega y culmina en diciendo que su mentalidad sea como la de Cristo. Versículo 6, siendo mismo Dios, no se consideró como tal, sino tomó la naturaleza de siervo. Imagínese eso, versículos 10 y 11. Y por humillarse, que es el himno cristológico que se creía que era himno de alabanza en la iglesia primitiva, que los creyentes han cantado a través de los siglos. Y aquel que se humilló, Dios lo exaltó y lo puso sobre todo nombre, sobre toda autoridad, sobre todo principado, que para el nombre de Cristo toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Aleluya. Si hay alguien superior, es Cristo Jesús. Dios lo ha exaltado a los lugares y a los principados más altos. Y Él es superior a cualquier pecado miserable que usted y yo podríamos experimentar. La mayor gracia de Dios es más poderosa que la condenación, la culpabilidad y lo asqueroso, sucio del pecado en mi vida. Y a eso, hermano, por eso es importante que nosotros entendamos la superioridad de relaciones interpersonales. Yo nunca, por virtud de ser pastor, soy mejor que usted. Ni usted que yo, porque yo no sé el español bien. Existimos como hijos perdonados en Dios, laborando para su gloria y honra. Finalmente, Santiago lo asienta de esta manera en el capítulo 2, versículo 8, que es fascinante cuando uno lee lo que a Santiago asenta en esta verdad. Y él sencillamente dice esto: por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema. Note bien cómo el texto culmina. La ley suprema, tal como aparece en las Escrituras. ¿Cuál es la ley suprema? Aquí está, la ley suprema. La ley suprema dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es lo que Dios desea que nosotros hagamos en todas dimensiones de nuestras vidas? Amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. ¿Cómo nos amamos nosotros mismos? Con el amor de Dios, que Él nos amó primeramente y envió a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz del Calvario. Y a pesar de eso, y por ese fundamento, yo puedo amarle al que me hace mal, al que me hiere el alma, al que me traicionó, al que me violó, al que me robó, al que me estafó, al que me mintió. ¿Por qué? Porque Cristo me ha dado su gracia, yo puedo dar gracia.